La brújula. Juan Ramón Lucas.
Con esta sintonía entramos cada jueves en la sección Igualdad, que esta semana adelantamos, entre otras cosas, por la cercanía a la semana pasada al Día Internacional contra la Violencia Machista. Cristina Villanueva, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Estoy encantada de estrenar semana, ¿eh? Esto de empezar un lunes.
Y premio, que luego hablamos del premio que te entregaron la semana pasada, merecidísimo a esta sección singular y que me estoy encantado de tener en la brújula.
Qué bien, muchísimas gracias a todos y a los del premio. Luego hablamos. Y como decías, yo no quiero olvidarme de los titulares que nos han dejado el Día contra la Violencia Machista y quiero que nos centremos sobre todo en los menores que sufren esa violencia.
Sí, sobre esa cuestión que a menudo olvidamos, hoy vamos a recordar dos avances importantes. Una prestación por orfandad sin necesidad de requisitos para cobrarla y la eliminación de la obligatoriedad del permiso de ambos progenitores para que los menores puedan acceder a terapia o apoyo psicológico.
Los dos muy importantes. Sí. La prestación de orfandad desde el 2019 se cobra 600 euros y hay una mejoría económica ya de per se. Aún así creo que es todavía muy necesaria. La labor, por ejemplo, maravillosa que hacen las becas Soledad Cazorla para que los niños puedan estudiar. Y sobre todo el apoyo psicológico a mí me parece esencial. Pero mira, nos lo cuenta mejor María Fernández.
María, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
María es psicóloga especializada. ¿Qué dificultades presentan los menores que sufren violencia en el ámbito familiar? Es decir, chicas y chicos que ven, o niñas y niños que ven esa violencia psicológica, verbal y de maltrato sobre las madres, incluso casos de menores huérfanos por la violencia machista. No sé si podemos encontrar un vínculo entre todos ellos, una especie de patrón.
Lo que observamos en la clínica es que la violencia de género impacta en su desarrollo y en su salud mental a corto y a largo plazo, y que además lo hace de manera muy similar entre los perfiles que has descrito, ¿no? Tanto si han sido testigos de esa violencia como si el maltrato se ha dirigido directamente a ellos. El cuadro sintomático más característico incluye síntomas postraumáticos, por ejemplo, recuerdos intrusivos que muchas veces influyen en su capacidad para atender y para concentrarse. También observamos con mucha frecuencia un sistema de creencias alterado, tienden a pensar que son malos, que no pueden confiar en nadie, que el mundo es peligroso, y es muy común también observar cierta parentalización, ¿no? que asumen roles adultos en un intento de proteger a sus madres, como me decía un niño en terapia. No, yo a mi madre le digo, mamá, duérmete, que ya vigilo yo. Algo que observamos con mucha frecuencia es que repiten los modelos. Los niños se identifican con el padre maltratador y su posición de dominio, y las niñas con un perfil más sumiso y pasivo de la madre. Ambos están legitimando, ¿no?, el uso de la violencia como una forma de resolver los conflictos.
Claro, porque fijaos que es muy común escuchar eso de que se puede ser un mal marido pero un buen padre. Y claro, los menores supervivientes de esa violencia dejan claro que tenemos que erradicar esa afirmación porque es totalmente falsa. El 90% de los casos de maltrato en el hogar, los hijos e hijas son testigos, incluso la mitad son directamente los receptores de esa violencia física. Es decir, que a través de los hijos lo que buscan es dañar a la madre. Mira, quiero que escuchemos a Sara López, es un testimonio del documental Veo, veo, tú me ves, que está promovido por la Federación de Mujeres Progresistas.
Cuando ella sufría esa violencia psicológica, a ella no se le notaba. Y entonces, como mi padre solo sabía, utilizaba la violencia en nosotros, porque ahí mi madre es donde se derrumbaba totalmente, ¿no? Nos utilizó a nosotros para hacerle daño a ella durante toda la vida, hasta que ya por fin desapareció.
Bueno, María, ¿cómo superan esos menores esta situación? Porque desde pequeño yo entiendo que creamos un vínculo, una especie de apego con nuestros padres. De hecho, no conocemos otros. Entiendo que no se puede evitar querer a un padre. Se crea una contradicción muy fuerte. ¿Cómo se combate todo eso?
Claro, para mí este es el factor más importante, ¿no?, que explica cómo afecta la violencia de género a los menores. Porque lo que más les daña es este miedo, esta anulación, esta indefensión. El niño va a necesitar vincularse con su padre como figura de referencia, pero a la vez este le hace daño, así que necesita alejarse de él. Y como no podemos acercarnos y alejarnos a la vez de la misma persona, lo que va a hacer su mente es empezar a dividirse. Va a haber una parte que va a intentar apegarse a él y seguir hacia adelante, y otra parte que va a intentar quedarse bloqueando todos esos recuerdos traumáticos que, sin embargo, van a seguir manifestándose con sintomatología que afecta a todas las esferas. Este es un mecanismo psicológico muy común en estos casos, que es la disociación, y que les permite separarse emocional y cognitivamente de esta realidad tan difícil para ellos.
María, en alguna ocasión he leído que se puede comparar el trauma psicológico causado por esta violencia machista hacia la madre con un trauma de guerra. No sé si es comparable, si desde el punto de vista científico o del profesional es una exageración. ¿Se puede tratar igual? ¿Se puede contemplar igual?
Para mí no es ninguna exageración. La sintomatología es muy similar a la descrita en Supervivientes de Guerra, pero sí que hay dos diferencias fundamentales en cuanto al origen, ¿no? Y es que en el caso de la violencia de género es su propio padre quien les daña y es quien debería ser la figura de protección. Y es que además la violencia ocurre dentro del hogar, que se supone debería ser un espacio de seguridad y de refugio para los hijos. El tratamiento de elección sí que es similar, porque tanto en Supervivientes de Guerra como en Supervivientes de Violencia de Género el origen está en estos eventos traumáticos. Y bueno, por abrir un poco la puerta a la esperanza, es verdad que hay muchos avances en neurociencias que nos están permitiendo llegar a todos esos recuerdos que están más bloqueados y reprocesarlos, por ejemplo, a través de técnicas o de abordajes como MDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y diferentes guías clínicas internacionales. El objetivo no es borrar estos recuerdos de la memoria, pero sí que desaparezcan los sentimientos de miedo, de indefinición, sí, de culpa que muchas veces los menores tienen, ¿no?
María Fernández, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en la brújula. Buenas noches.
Bueno, muy interesante, ¿eh? Yo después de escuchar a María y el testimonio de Sara también, pues me sigue sorprendiendo que en menos del 1% de casos se elimina el contacto de los menores con el progenitor. Lo habitual, por ejemplo, es que se entregue la custodia a la madre y que se acuerde un régimen de visitas a favor del padre.
Saludamos a Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional. Señora Peramato, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para eliminar todo contacto con el progenitor, ¿qué supuestos debería cumplirse según la ley?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no hay ninguna regla automática, porque lo que tiene que primar es siempre el interés superior del niño o de la niña, y por lo tanto cualquier regla automática pues podría ser muy perjudicial para los intereses del menor. Lo que la ley viene exigiendo, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico en el que están incluidos los convenios internacionales de los que somos parte, y podríamos, por sintetizarlo de alguna manera, decir que lo primero que nos exige el ordenamiento jurídico es que tengamos en cuenta a la hora de adoptar, a los fiscales a la hora de pedir medidas, los jueces a la hora de adoptar medidas que afecten a los niños, que se tiene que valorar siempre los incidentes de violencia. Y el convenio de Estambul, por ejemplo, dice que en ningún caso esas medidas pueden dañar o perjudicar a los niños o a las mujeres en sus derechos o en la seguridad. Fíjense que siempre habla, tanto el convenio de Estambul como nuestro ordenamiento interno, de los niños y de las mujeres, porque si no protegemos adecuadamente a las mujeres, no protegemos a los niños, y a la inversa. Si no protegemos a los niños, no protegemos a las mujeres. Fíjense que en la intervención anterior de la chica que ha hablado María, de su experiencia, no recuerdo su nombre,
Sara,
nos decía que cuando su padre utilizaba violencia psicológica, su madre no se daba cuenta, pero si les dañaba a ellos, sí. Los niños son instrumentalizados, a veces son los que reciben la violencia para hacer más daño a la madre, o son instrumentalizados para mantener esa situación de control, de acoso, de dominio. Por lo tanto, tenemos que proteger a ambos. ¿Qué nos pide la ley? Pues que valoremos el interés superior del niño. Siempre está por encima el interés del niño o de la niña que los derechos de los progenitores. Tenemos que oírlos y tenemos que valorar en todo caso la incidencia de violencia.
Mira, me gustaría que escucháramos a Patricia Fernández, es otra víctima, ¿no? Una menor que sufrió violencia machista y ahora ya en edad adulta denuncia lo que ella llama maltrato institucional.
He vivido una situación de violencia durante 6 años en mi casa. Mi madre se ha separado, he conseguido de alguna manera, que luego se vio que no, porque tuvimos puntos de encuentro, regímenes de visitas, etcétera, librarme de esa situación, y de repente es todo el sistema que se suponía que nos iba a proteger y a dar un amparo el que se dedica a esa amenaza, a hacerla por mil, porque al final es una institución entera la que lo hace.
Magistrada, ¿qué hay que mejorar en las leyes o en el sistema? ¿Qué hay que hacer para proteger a estos menores de ese maltrato institucional que ellos llaman? No sé si le faltan herramientas a los jueces para poder eliminar directamente las visitas.
Bueno, lo primero decir que es verdaderamente triste tener que oír estas cosas. Es verdad que hemos evolucionado mucho. Fíjense, por ejemplo, en el momento en que a esta niña se le acordó ese régimen de visitas con intervención del punto de encuentro, siempre se puede modular, existía una norma, dos normas en la ley que conocemos todos como ley de violencia de género, que permite y permitía entonces al juez suspender la patria potestad o la custodia o el régimen de visitas con el maltratador. Hoy, además, dice muchas más cosas. Desde el año 2015 se introdujo una reforma y le dice al juez, si usted no suspende la patria potestad o la custodia o el régimen de visitas, tiene que hacer algunas cosas. Por ejemplo, tiene que decir no solamente cómo se tiene que ejecutar ese régimen de visitas, sino que tiene que adoptar medidas que garanticen la seguridad de los niños y de las madres. Y además tiene que hacer una evolución, un seguimiento evolutivo periódico de esas medidas para poder detectar en cualquier momento cualquier tipo de riesgo. La pregunta es, ¿qué necesitamos? Evidentemente, está claro que necesitamos más cosas, que necesitamos avanzar. Yo creo que es fundamental formación, la formación de todos los intervinientes en esta lucha, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, en perspectiva de género, en igualdad, en derecho de igualdad, violencia, en la perspectiva de los niños, conocer los derechos y las necesidades de los niños. Y también necesitamos herramientas. Fíjense qué importante es que desde el primer momento que se inicia un procedimiento penal en el que haya que resolver sobre medidas que afecten a los menores, contáramos con informes periciales sobre la valoración de riesgo de estos niños.
Claro.
Sería fundamental desde el primer momento. Teníamos en el año 2011, se aprobó un protocolo médico forense de valoración del riesgo que preveía la posibilidad de que si el médico forense al elaborar ese protocolo advirtiera un riesgo respecto de los niños, inmediatamente lo tenía que poner en comunicación del juez o del fiscal. ¿Qué ha pasado? Que ese protocolo no se ha venido aplicando por diferentes problemas, no tengo tiempo ahora de explicarlo, pero sí que necesitamos herramientas como esa, o más avanzadas incluso, que desde las unidades de valoración integral se pudieran utilizar y aunque fuera de manera provisional en las guardias tuviéramos ese informe de valoración.
Y lo decíamos al principio, que no se necesite el consentimiento de ambos progenitores para establecer terapia a las criaturas también es...
Eso es un avance importantísimo. Es un avance importante. Era una herramienta que podían utilizar los maltratadores para, en su mentalidad, seguir controlando e impidiendo que pudieran salir los niños adelante y, por lo tanto, las mujeres.
Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, fiscal. Quiero acabar con una petición. La violencia machista hay que denunciarla y debemos hacerlo todos, no solo las víctimas.
Mira, nos lo pide así Sara.
Recuerdo una vez que pedí ayuda a una de mis amigas, aunque todas lo sabían, porque yo tampoco me escondía. Si yo venía con el cuello o con lo que fuese, pues yo decía, pues mi padre otra vez, ¿no? Y ellas casi hasta no... Llegó un momento que ni me preguntaban, ¿no? Me abrazaban y ya está. Y recuerdo una vez que le pedí ayuda a una de mis amigas y me dijo, no te preocupes, yo cuando llegue a casa se lo voy a contar a mis padres y a ver cómo te podemos ayudar y tal. Y yo recuerdo que al día siguiente... mi amiga me trajo un papelito escrito con un número de teléfono y me dijo, mira, mis padres me han dicho que si llamas a este número de teléfono a lo mejor te pueden ayudar. Y yo dije, jolín, ¿a quién le pido ayuda? ¿Sabes qué? Estoy pidiendo ayuda a una amiga mía que se lo va a comentar a sus padres, que son personas adultas y yo tengo 8 o 9 años que tendría, y me está dando un número de teléfono y me está dejando a mí con 9 años toda la responsabilidad que no debería tener. Un niño con 9 años no tiene que tener la responsabilidad de llamar a ningún sitio, cuando todo el mundo, adultos, profesores, todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo sabe.
Qué testimonio. Afortunadamente en eso creo que algo hemos avanzado. Bueno, Cris, gracias. Antes de irnos, ¿no? Como veo ahí, hay que seguirse esforzando. Y tú recibiendo premios.
Bueno, premio de la Fundación Aliados para la Integración.
A esta sección de este programa.
Pero que quiero compartir con todo el equipo de La Brújula y contigo, porque siempre lo he dicho, apostaste por esta sección desde el primer momento.
Sí, pero tú viniste aquí con la propuesta de la sección. O sea,
Bueno, es un éxito compartido. Así que muchísimas gracias a todos, a la Fundación. Y quiero decir que hay un premio económico detrás de esta Fundación Aliados que va a ir para la Asociación de Generando Igualdad, que es un poco la que montó ese gran concierto del disco Vive, con el que hicimos la sección con la que nos han premiado.
Qué bien, o sea, así que donamos el premio. En ellos, qué bien, me alegro muchísimo. Qué grande eres. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, adiós.
Igualdad.